escuchan el siguiente programa especial.
¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Galáctica y de Radio Placeres? Damos comienzo a un nuevo episodio de esto llamado Del Valiente se cuenta historia. Nos encontramos nuevamente, como es habitual, semana a semana, aquí a través del internet, tratando de enlazar con los cerros de Valparaíso, agradeciendo el espacio que nos brinda nuestra radioemisora Galáctica 107.1, sonando desde el Tavo, corazón del litoral de los poetas, y también el espacio que nos otorga Radio Placer los días sábados a eso de las 10 de la mañana en el 87.7 FM a la izquierda del dial. Pedro, ¿estás por ahí?
Acá estoy, Juan, atento a la conversación que nos convoca semana a semana, incluso en verano, sin receso.
Así es, no hay receso. Y ya estamos a puertas de entrar nuevamente a lo laboral. Así que, si te parece, partamos como tema en la pauta de hoy, en primera instancia, por la educación. Así que, Pedro, cuéntanos. Sé que has tenido bastante que hacer durante estos días. Toda vez que el trabajo sindical no descansa. Así que cuéntanos en qué está el SUTE, en qué están ustedes, cómo se ve afectado este año laboral, entendiendo también que hay deudas pendientes de años anteriores.
Bueno, hay varias aristas que se pueden comentar respecto de... una ley que se debió haber aplicado hace bastante tiempo, que era el tema de la titularidad, tuvo unos coletazos lamentables, que son el despido de muchos profesores a contrata. Estos profesores a contrata lamentablemente están en desventaja respecto de los titulares. La baja de matrícula en Valparaíso es considerable, pero esto es un tema histórico que tiene que ver con la mala administración que han tenido desde que se municipalizó la educación, desde que se le dio toda la venia para que las escuelas particulares subvencionadas empezaran a absorber la matrícula. Y lamentablemente esto está teniendo consecuencias que nosotros como sindicato estamos defendiendo. Hay gente que ha sido bien evaluada y que lamentablemente está quedando sin trabajo. Y en esa defensa también estamos defendiendo a personas que tienen titularidad. Se ganó un caso bien emblemático que luchamos hace bastante tiempo, de una socia nuestra que hoy día se confirmó que tenía su titularidad y a la cual le tienen que pagar todo. También está el tema de la demanda por el no pago de cotizaciones de la previsión social. Lamentablemente la corporación tiene un desfalco de 11.500.000, algo así, de pesos, 11.500.000.000 de pesos. Y esto suma y sigue con la vulneración de los derechos laborales, con el derecho, un derecho fundamental que es el derecho al trabajo. Gente que sea bien calificada, que era uno de los criterios para mantenerla trabajando, lamentablemente está siendo desvinculada. Te están dando una bofetada en la cara diciéndote que si eres bueno, si eres un buen trabajador, pero no están comprometidos con el director o la directora, en este caso, de la escuela, porque aquí hay un responsable, Juan, también bien importante, que son los directores de la escuela. Yo lo digo con... no lo voy a decir con nombre y apellido, porque al que le calque el sombrero que se lo ponga, pero la vulneración de derechos es tan aberrante que, no sé, pues incluso quieren vulnerar los fueros sindicales. Incluso con esa potestad están trabajando, o sea, con esa potestad y con ese capricho están trabajando muchos directores y directoras que, lamentablemente, si no son de la venia de ellos, si no son testaferros de las gestiones, de las malas gestiones, porque la escuela y la disminución de matrículas tiene que ver harto con eso, Juan, porque mucha gente no está haciendo bien la pega. Y eso, lamentablemente, afecta directamente la estabilidad, el bolsillo y, no sé, pues gente que trabaja, buenos trabajadores y buenas profesionales y profesionales, asistentes de la educación, se terminan aburriendo, porque ¿para qué estás trabajando en una...? Por ejemplo, la Corporación de Valparaíso tiene una cantidad de multas en la inspección del trabajo. ¿Tú crees que les preocupa pagarla? Tienen a acumular las multas y no hacen nada. Y como que te hacen un favor si tú estás trabajando para ellos. Es como que ellos son... irrisorio, gente, yo te lo digo, Juan, hay gente muy comprometida con el trabajo. Y gente que son, como dice Quilentaro, los ganapán, hay mucho ganapán en la Corporación Municipal de Valparaíso que no hace la pega, ¿no? Y son ganapanes y que lamentablemente están ahí enquistados porque, pucha, tienen la titularidad, pero anda a ver sus clases, pues anda a ver cómo hacen clases. Todavía hay gente que dicta las 2 horas que están de frente a sus niños. Dicta. Y esos son los profesores buenos que hay que defender. Y esos son los profesionales que son buenos que hay que defender. No, pues aquí también hay un tema de respeto por la profesión. Hay gente que lamentablemente no le alcanza para ser profe y que tiene el título. ¿Y a eso hay que defenderlo? No, caballos cojos no. Bueno, y en eso también está el tema, Juan, no sé qué tiene que decir respecto de eso, pero también está el tema de este nuevo artículo que se aplicó de la ley de inclusión que respecto de que no se va a poder echar a ningún niño por apariencia ni la expulsión ni nada. Aquí también podemos comentar eso, Juan, disculpa que me extienda.
No, yo escuchaba atentamente, Pedro, y de hecho preferiría o hubiese preferido que hubiera seguido explayándote, pero ya que pones sobre la mesa esto de la ley de inclusión que empieza a regir ahora en marzo, ¿cierto? Y lo que implica en la labor diaria que nosotros desarrollamos. En lo personal siempre he sido convencido de que la apariencia, la pinta, no debiera importar mayormente en un colegio, pero la verdad es que hay muchos que tienen su propio reglamento interno donde se sanciona, por ejemplo, el uso de ciertos artículos como aros, piercing, qué decir del tema del color de los cabellos. Entonces, un tema que yo creo que una vez volviendo ya a nuestras actividades, va a dar para hablar, porque hay algunos colegas que son bastante conservadores, por decirlo de alguna forma, respecto de cómo debiera vestir un escolar. Aunque, desde mi opinión, responde nada más que a una cuestión de uniformar a los alumnos, o sea, uniformarlos como si fueran parte de una institución donde no pudieran ellos decidir, por ejemplo, la vestimenta que llevan. No sé, pasamos abruptamente del tema de los derechos. Sí, te escucho, Pedro.
Sí, disculpa, Juan, que haya sido brusco el tema del cambio, pero no, es todo un tema referente a educación, pero también en la misma lógica de qué defender. O sea, se defiende el sinsentido porque conozco una persona, no voy a decir nombre porque no quiero ya seguir quemándome más, los trata súper mal, lo he escuchado diciéndole garabato a los chiquillos, y esa persona es seriamente niño. O sea, uno también cae en eso, Juan, no digo que uno sea una blanca paloma y que se haya equivocado alguna vez, pero no es la tónica. O sea, tú tendías a tratar bien a los chiquillos porque es lo que corresponde, pues el derecho de ellos pucha, son excluidos socialmente en el cerro, en sus casas, no sé, pues tienen la exclusión en todos lados, y más encima en la escuela se los llevan retando, se llevan preocupando de duras tonteras y no se preocupan de cómo se les enseña, de para qué se les está enseñando. No hay ningún cuestionamiento profesional de ellos. Entonces, claro, como decís tú, pues Juan, va a salir hartos compañeros y compañeras conservadores que va a ser la mejor, la preocupación máxima el tener esa potestad de expulsar, de echar, de excluir, no de incluir, no están ni ahí con incluir. Mucha gente no entiende que la educación y la escuela pública es un instrumento de inclusión social. Están preocupados de puras tonteras.
Bueno,
y ni siquiera son capaces de defender los puestos de trabajo, pues, Juan, y ni siquiera son capaces de defender a sus compañeros de funciones que hoy en día están siendo desvinculados. No hay una postura, no hay una, no hay una posición profesional respecto de qué está haciendo el colega. ¿Por qué tiene que irse un colega bueno? ¿Por qué tiene que irse un trabajador bueno? ¿Por qué se tienen que quedar los malos?
Volvemos nuevamente ahí bueno, que tiene que ver con el ejercicio nuestro, a la mezcla de situaciones. Yo también sé de colegas, algunos ya que están en edad de jubilar, que siguen con ciertas prácticas que sean sobre todo en la enseñanza básica, que es como tratar mal al alumno, discriminarlo, porque también yo he visto situaciones de ese tipo por apariencia, por orientación sexual. Hay lamentablemente el tema de la diversidad y la aceptación del otro. Ahora, en la práctica, ¿en qué se va a traducir esto de la ley de inclusión? ¿Va a regir a...? Mira, y fíjate, hablamos de inclusión, pero rige solo para algunos. O sea, esto va a tiene que ver con aquellos colegios que reciben recursos del Estado. Pero, ¿y qué pasa con, o sea, inclusión por acá sí y por otros lados no? Debiera ser para todos, en todo tipo de colegios, creo yo. Ahora, lo que se busca en designaciones arbitrarias. Entonces, que toda persona tenga derecho a la educación, y eso me parece que está bien. Así que vamos a ver cómo en la práctica se va a desarrollar esto. Un llamado también a los alumnos, y también a los padres y apoderados, a que se informen al respecto. No sé, Pedro, ¿qué más puedes tú aportar?
Sí, respecto a un tema que es un concepto que mucha gente, que comparto con muchos, por ejemplo, educadores normalistas. Es una mezcla, Juan, lo que voy a decir, pero yo creo que igual debe haber disciplina. Porque tú no podís, lamentablemente, no tener disciplina en un lugar donde tenés 30, 40 chiquillos. Sí tenés que tener hábitos, sí tenés que disciplina, pero disciplina aceptada, no impuesta. Es una disciplina malentendida la que tienen muchas personas que lamentablemente se quedaron en una educación de hace 30 años atrás, porque no están capacitadas, lamentablemente, para asumir los cambios que requiere la educación, y sobre todo pública. Tenemos que estar abiertos al cambio, tenemos que estar abiertos a mejorar nuestras prácticas. Todas las personas que trabajan en una escuela merecen respeto, todas. El auxiliar, la señora que hace la cocina, la señora que hace el aseo, el niño que está en la escuela. No sé, pues un ejemplo, he visto escuelas donde los chiquillos están jugando y hay auxiliares que están barriendo. Mientras los chiquillos están corriendo, hay auxiliares que van corriendo. Es como que te están echando, como que los chiquillos molestan. ¿Cachai? Entonces, me parece que hay cosas que son de sentido común en alguna escuela y hay personas que están dirigiendo estos... No sé, hay un tipo que se hace llamar doctor.
¿Doctor?
En educación. Doctor en educación, pues loco. Y es un roto. O sea, la rotería la lleva en todas partes. Y esos tipos son los que tienen a cargo escuelas, Juan. Son gente que no está capacitada. Yo de verdad espero que estos tipos, toda esta gente, esta cáfila de personas, ojalá en algún momento se retire y la gente que está capacitada para hacer cosas lo haga, y que los profesionales jóvenes que están ingresando tengan compromiso con la educación pública y defiendan los derechos laborales y defiendan a sus compañeros que también tienen opciones. Esto no se trata de imponer solamente una visión. Aquí la escuela es un espacio democrático y ojalá que se acostumbren a respetar esos espacios.
Ojalá. Esperemos que así sea, Pedro. Ahí contesta el teléfono, choro. Se escucha acá. Bueno, haciendo el enlace, recordemos, a través del internet, Pedro en los Cerros de Valparaíso, nosotros desde la comuna del Tao, corazón del litoral de los poetas, sonando fuerte y claro en el 107.1 FM. Recordar también que nos pueden seguir a través del www.radiogaláctica.cl o a través de las aplicaciones Tuning Radio, Radcom Medios, en sus teléfonos celulares llamados ahora inteligentes. Oye, hay que ser inteligentes, hay que estar atentos a esto de la ley de inclusión que comienza a partir de este martes 1 de marzo. Ahora, insisto, regirá a todos los establecimientos que reciban fondos públicos para su funcionamiento, los que deben transformarse en recintos sin fines de lucro. Ojo, sin fines de lucro. Vamos a ver si eso también en la práctica se va a hacer. Ahora, esto de la ley de inclusión es una normativa que además contempla otros aspectos que deben ser considerados por padres y apoderados. Y estamos a puertas de iniciar el año escolar, así que, insisto, hay que estar atento también. Uno de los cambios que más ha dado que hablar en este sentido es el hecho de que un estudiante no va a poder ser suspendido o impedido de participar en alguna clase por su aspecto o por no tener algún elemento del uniforme. Y ahí es donde está el tema de que los chiquillos tienen clases. Yo insisto, yo sé de colegas que a veces mandan afuera al chiquillo porque, no sé, anda o a la chiquilla porque anda con mucho aro, y en definitiva lo que ocurre es que se pierde... se pierde en clase y el chiquillo pierde de aprender por su apariencia y no por lo que realmente importa, o sea, que son sus capacidades. Así que yo creo que es una buena medida. De todas formas, me hace un poco de ruido lo siguiente, la apariencia. Porque por un lado se habla del tema de la inclusión, pero por otra parte, conversábamos una semana atrás de esta llamada ley de control de identidad. Entonces muchos de nuestros alumnos, claro, a lo mejor en el liceo no van a tener problemas, pero cuando vayan saliendo afuera los carabineros por una cuestión de apariencia, porque, no sé, es paradójico en cierto sentido, ¿no? Chiquillos saliendo del liceo por su apariencia, no sé, ahora van a andar a la pinta, no es tampoco que vaya a existir un descontrol total, pero da para pensar, todo tiene a su qué. Esperemos que sea solo una especulación mía. En fin, Pedro, vamos con un poco de música, ¿sí? Algún temita musical cortito para amenizar esto que se llama Del Valiente se cuentan historias. Vamos a ir con León Gieco, Solo le pido a Dios. Del valiente se cuentan historias.
Solo le pido a Dios que el dolor,
y ahí después,
que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que el injusto no me sea indiferente, que no me abofeten la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Puede más que unos cuantos, esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado es el que tiene que marchar a vivir cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
Estás escuchando Del Valiente se cuentan historias. Ahí pasaba León Gieco con Solo le pido a Dios. Recordar que estamos sonando en el 107.1 FM desde la comuna del Tabo, corazón del litoral de los poetas. También en Cartagena y hasta Isla Negra, ahí ajustando poco a poco lo que se tenga que ajustar, ¿no? No ha sido fácil. Estamos igual, podríamos decir, en un periodo de rodaje técnico. Pero hemos tenido retroalimentación de gente que nos ha llamado a través del teléfono. Te repito, 23 67 77 8, ¿eh? O nos siguen a través de las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, Radio Galáctica. Ahí estamos. Así que haciendo este ejercicio que nos convoca semana a semana con, junto a Pedro, quien se encuentra en los cerros de Valparaíso. Bien, Pedro, para seguir en esto que es la conversación, algunos nos dicen que nos hemos transformado en un programa de denuncia, y fíjate que puede que sea así, porque en definitiva la gente debe denunciar aquello que le parece que está mal. Como está mal la precariedad laboral, el atropello hacia las trabajadoras y trabajadores. Entonces, puede que sea así como ustedes dicen, amigos, que esto se haya transformado en aquello, pero en realidad también nos gusta conversar de cosas que pueden ser positivas. Ahora, volviendo al tema de la precariedad laboral, para no ir con tantos preámbulos, recordemos que durante la semana pasada hablamos de un caso de 27 haitianos que se encontraban trabajando en condiciones precarias acá en el sector del Faro, en Cerro Alegre, en San Antonio, y hemos tenido noticias de ellos en relación a que, bueno, ya no están viviendo en el campamento que habían instalado al interior de esta construcción de viviendas sociales, sino que se fueron fuera del sector, donde por lo menos tendrían condiciones un poco más dignas para permanecer. Ahora, los rumores también empiezan a surgir. Algunos, por ejemplo, decían que estos trabajadores haitianos habían sido despedidos de las faenas. Después se pudo comprobar que no era así, sino que simplemente habían recibido una oferta laboral pareciera mejor en Melipilla, en faenas de temporeros, de estos que recolectan frutas, y 18 de ellos fueron a probar suerte. No sé cómo les estará yendo, esperemos que mejor a cómo les fue acá. Pero igual permanece un grupo acá en San Antonio, y nosotros conversamos de esto porque creemos que la dignidad y los derechos humanos son para todos. Porque a veces pareciera que, claro, se hace en realidad esa parte de la canción que dice: y verás como quieren en Chile al amigo cuando es forastero, porque la población se pudo ver como la gente se organizó para ir en ayuda de estos hermanos haitianos que la estaban pasando mal. Pero hay precariedad también con los trabajadores del propio sector, los vecinos de ese sector que estaban laborando en las faenas de la construcción de estas viviendas sociales del Mirador El Faro 1 y 2, que hasta el día de hoy no reciben su sueldo íntegro. De hecho, sé también de vecinos que fueron a entablar nuevamente acciones, demandas a la Inspección del Trabajo. Entonces, veamos también qué es lo que ocurre con nuestros propios vecinos. Insisto, está bien, es una situación lamentable la que está pasando con esta gente haitiana, pero resulta que también hay precariedad con nuestro propio trabajo. De hecho, nosotros como profesores lo venimos denunciando desde que empezamos este ejercicio de hacer radio. O sea, hay precariedad laboral también para con nosotros. ¿Y qué pasa ahí? ¿Por qué no se alza la voz? De hecho, hay poca unión porque algunos también son temerosos a renunciar a lo que lamentablemente parecen ser migajas, pero que son lo único que en lo que pueden ellos sostenerse mes a mes. No sé si me explico. Hay gente que prefiere permanecer en condiciones precarias de trabajo, porque es lo único a lo que pueden optar. Sabemos que en San Antonio la cesantía, cada vez que hay mediciones, es bastante. No sé, Pedro, me extiendo un poco, si puedes tú reforzar mis palabras.
Sí, cuando decías tú que este programa se había transformado en un programa de denuncias, yo creo que siempre ha sido así, Juan. O sea, de hecho, hemos ido moderando el lenguaje porque me acuerdo de algunos programas que algunos improperios nos salieron de nuestras bocas con toda la rabia que venimos acumulando de años. O sea, no es casualidad que en el país haya cierta ebullición social respecto de las condiciones laborales, pues sea condición laboral, sino que en la condición de salud, vivienda, educación, trabajo, en todo ámbito. Este país hace agua porque el modelo neoliberal que se impuso está haciendo un quiebre. Pues está, bueno, el capitalismo siempre busca el acomodo para que nosotros seamos meros reformistas y vamos acomodando las piezas para que siga el engranaje. No hay que perder de vista eso, que somos reformistas, somos personas que, si bien tenemos la intención de ser revolucionarios en cuanto a cambiar las cosas realmente, la herramienta y los niveles de conciencia que tenemos en este país y con nuestros propios compañeros de trabajo es bien difícil. Hay que construir con ellos, pues hay que construir con las personas que sí quieren que los chiquillos vayan de uniformados, que vayan, porque tienen razón también, pues, o sea, hay que escuchar, pues hay que hacer democrático el espacio en el cual estamos. Pero ni siquiera eso está, pues, ¿cachai? O sea, y respecto de, claro, la precariedad laboral, yo vi haitianos trabajando, cortando frutillas ahí en el sector del convento, de trabajadores peruanos también ahí en San Juan, en condiciones miserables, viven todo en una pieza, vivían todo en una pieza. No sé, pues estos trabajadores haitianos gente también estaban en condiciones deplorables.
Gente viviendo en gallinero, ¿eh?
Sí, en San Juan pasó eso.
No sé, uno tiende a creer que son prácticas antiguas, prácticas ya obsoletas, que tienen, no sé, a mí se me viene a la mente el Frafra de Rasuri, que parece que tenía también trabajadores paraguayos, ya no recuerdo, sí, viviendo en condiciones prácticamente de esclavitud. Pero vemos que se siguen dando estas situaciones. Y ahí uno también se pregunta, ¿y quién fiscaliza esto? O sea, ¿cuáles son las autoridades responsables de ver que no existan estos atropellos? El otro día yo hacía una crítica, de cierta forma, a la labor de las autoridades. Incluso yo ocupaba el término, y lo repito nuevamente, abandono de deberes, ¿cierto? Notable abandono de deberes, porque son los mismos de siempre, los que se enriquecen, y vemos cómo hay desvíos de fondos. Bueno, tú señalabas que esto siempre ha sido un programa de denuncia, y yo me acuerdo que en algún momento hablamos de honrar a aquellos que nos parecían valientes, que por ahí también hemos perdido un poco de eso, pero entendemos que los trabajadores, aquellos que se organizan y son capaces de alzar la voz, son valientes y merecen nuestro derecho, y es por eso también que hablamos de las condiciones en las cuales nos desarrollamos día a día. No es más que eso, del valiente se cuenta en historia, esta conversación que surge entre dos amigos que tienen la particularidad, aparte de compartir el oficio, la profesión de ser profesores, Y hablando del humano y lo divino como es semana a semana. Ahora, fíjate, Pedro, que de todas formas uno termina dándose cuenta que no estamos tan equivocados en esto que nosotros venimos transmitiendo a través del micrófono hace unos ya 3 años. Porque si nos vamos a meter un poco en el mundo quizás del espectáculo, pero donde durante las dos noches iniciales de lo que es el Festival de Viña ha habido cierto revuelo por el humor, que en definitiva no es más que el análisis de la situación tal como está, esta nueva forma de hacer humor que hace una crítica mucho más directa al accionar del mundillo popular, y usando ese espacio o esa plataforma que es el escenario La Quinta Vergara. Así que si te parece, Pedro, aunque algunos digan, se están poniendo faranduleros, no es farándula, es simplemente creer que no estamos solos y entender que en este caso aquellos que están desarrollando la disciplina del stand-up comedy, están diciendo lo mismo que nosotros, solo que haciéndolos reír. No sé, Pedro.
Sí, comentar que la misma noche que, o sea, que se paseó a toda la clase política de este país, que estuvo bien, eso me parece bien, pero a mí me parece preocupante el hecho de que tras cartón, tras esa presentación, en el mismo escenario se presentara un golpista como este chico, como Montaner, y ponga una imagen de un golpista en la pantalla y tenga toda la venia de la televisión, del público. No sé si el público se manifestó en contra de eso, pero estos golpistas no pueden tener la venia, son delincuentes. Hay 40 muertos, incluso una chilena dentro de esta muerte, de estos intentos de golpe que Leopoldo López, financiado seguramente por la CIA, por Estados Unidos, para desestabilizar a Venezuela, porque Venezuela sí tiene un proyecto socialista. Bueno, no podemos permitir eso, o sea, Pedro, si bien nos estamos poniendo faranduleros, Juan, bueno, Pedro, es parte de la farándula, ¿qué pasó?
Sí, no, disculpe, es que yo en lo personal no tuve la posibilidad de ver esa imagen, salió en televisión. O sea, tú comprenderás que yo no me voy a quedar hasta las 2 de la mañana esperando a Ricardo Montaner. ¿Ese pues? No. Es que yo por eso te pregunto. Aparte, no he visto mucha televisión.
No, yo tampoco lo vi. Pero
salió una imagen de Montaner con una polera de... No,
en el ojo de Mordor, esa cuestión que está atrás en la pantalla esa.
Ojo de Mordor, ya. Ahí salió Leopoldo López.
Sí.
No, ¿verdad?
Acreditado lo hecho en los cuerpos, los cuales estaba preso. Tengo un amigo que dijo que no, que Maduro estaba, que no era Chávez, evidentemente, no es Chávez, pero eso nos da crédito para decir que un golpista tenga toda la venia en este país. Y ojo, que también te acordás, Juan, que comentamos en un programa, los socialistas de Chile se sacan fotos con los golpistas venezolanos, pues, que son los mismos golpistas que mataron a Allende. ¿Echayo, no? O sea, que desestabilizaron el gobierno de Allende. Entonces, ¿quién entiende el socialismo en Chile? Yo no lo
puedo entender, Pedro. Y creo que es también un poco respuesta o es producto del trabajo que se hizo durante la dictadura. Creo que seguimos divididos. Creo que hay bastante que avanzar. Bueno, yo valoro, y por eso también lo mencionaba, lo menciono acá en el micrófono, la valentía de algunos de estos humoristas que se han estado presentando ahí en el festival. Puntualmente, bueno, tú mencionas a este compadre que hace magia también, que es Edo Caroe. ¿Y dónde estuvo lo interesante, a mi juicio? Es que el loco dijo, o sea, no inventó personajes, fue con nombre y apellido, ¿cachai? Con nombre y apellido, y les dijo que eran unos carerrajas, que eran ladrones, lo mismo que venimos diciendo nosotros, pero en este caso, según palabras de Edo Caroe, amparado también por Chilevisión, ¿cómo lo hacemos nosotros en nuestras propias palabras? Porque aquí debemos hacernos cargo. Pero, oye, a confesión de parte, relevo de pruebas. O sea, cuando las pruebas están sobre la mesa, cuando han sido sorprendidos infraganti, yo creo que los adjetivos que se usen son los que corresponden, ¿no? Y aquí hay harto delincuente. Bueno, ahora están siendo formalizados, pero sabemos que las penas de cárcel no son efectivas para ellos. De hecho, este otro humorista que salió el día de ayer, Rodrigo González, también contaba un chiste cuando él jugaba Monopoly, estos juegos de mesa, sus amigos caían en la cárcel hasta que él descubrió que la técnica para no caer en la cárcel era sentarse a la derecha. Chiste que tienen que ver con el análisis político que hacemos no solo nosotros, porque recordemos que nosotros somos simplemente profesores que dialogamos de distintos temas, pero que tampoco pretendemos ser periodistas. Estamos presentando algún tipo de inconveniente, parece. Pedro, ¿estás por ahí? No, parece que está en labores domésticas. ¿Le parece, amigo Radio Controlador, si vamos con un temita musical mientras tanto para ver qué pasa ahí con Pedro? Vamos a ir con Sobran, de Arbolito, Sobran Político. Ahí va para ustedes. Del valiente se cuentan historias.
Sobran políticos.
estás escuchando Del Valiente Se Cuentan Historias. Ahí pasaba el tema Sobran con Arbolitos. Claro mensaje, sobran y sobran mucho. Es el tema que sobran. En fin, ¿qué vamos a hacer, Pedro, al respecto? Estamos en esto hace rato. Bueno, insisto, retomando un poco lo que hablábamos antes del tema musical, el humor político también está dando cuenta del sentir ciudadano, el sentir de la gente que está sentada ahí en la galucha, escuchando, en este caso, a estos comediantes, y que cada vez que se mencionaba un personaje político, iba la silbatina, el silbido ahí, para todo. Pues, bueno, ahí estuvo la jugada inteligente quizás de este humorista. Yo creo que al que podría irle mal es a Meruane. ¿O no, Pedro? ¿Tú crees en la segunda oportunidad o no?
Espero que no, pero el tema es que este show también tiene el morbo de, claro, ayer el tipo que salió, González, bueno, me pareció bueno también porque hizo alusión a los políticos y también a esta clase política que está tan desprestigiada y a los empresarios que también son los que los financian. No sé hasta dónde llegue este, espero que no sea solamente un tema de moda y que por el descontento social solamente se esté riendo de eso, sino que, y ojo con eso también, Juan, de que sobran políticos, porque a mí me preocupó una cosa, sin que Camila Vallejo sea santo de mi devoción, me parece que es preocupante el tema de la pifia que hubo hacia ella, ¿cachai? Porque si bien se han cometido errores, hay gente que quiere hacer cosas, pues, o sea, que una bancada, hay cabros que están tratando de hacer cosas, que la estructura política de estos que están ahí, que no sé, pues Saldívar, te puedo dar cachada de nombres de las personas que se dan la mano fácilmente y que tienen amistades entre izquierda y derecha, nada de eso en Chile. Pero hay gente que sí quiere hacer cosas y que, no sé, pues esté tratando de bajar esto y de que se hable de un anticomunismo, ¿cachai? Yo no me gustaría que entre nosotros, la gente que está tratando de hacer cosas, no estemos pisando la cola, po. Yo creo que no es una cosa así.
Estamos claro que no todos son malos. Se escucha un poco ahí con retorno, pero parece que espero que es de allá del altavoz. Bien, no todos los políticos son malos, estamos claros de eso, pero que sobran. Ahora, claro, tú no es que defiendas a la diputada Camilo Vallejo, pero yo creo que si hubo algún tipo de silbatina y si fue transversal, es por algo, no sé, no ha perdido quizás un poco de credibilidad. Pedro, ¿estás por ahí?
Sí, aquí estoy.
Ah, ya, te escucho. Lo que pasa es que, como te digo, tenía un poco de retorno con tu audio. Oye, aprovechando lo que nos queda de programa y como esto versa sobre conversación de temas locales, nacionales, pero también internacionales, ¿te parece si hacemos un pequeño análisis de los resultados que se están dando en Bolivia en el plebiscito? ¿Te parece, Choro?
Sí, sí. Bueno, ya Evo Morales estaría reconociendo la derrota de su posible reelección, pero con un 51,2% ganó el no. Esto vendría a ser, por ejemplo, hasta el 2019. Lo que se quería era que siguiera un periodo más, pero lamentablemente no se pudo. Pero lo que dice Evo Morales es que el proceso social no se detiene, ¿no? Entonces García Linera también lo dijo, o sea, y Mesa también lo dijo, de que, bueno, es llamativo esto de que no sea la persona la que sustente un proceso social emergente. O sea, lamentablemente, si esto, o sea, en Venezuela Chávez marcó tanto el proceso que Maduro no tiene y no va a llegar a la altura, pero eso no quiere decir que el proceso de gobierno socialista se detenga. Ojalá que en Bolivia tampoco se detengan los cambios y que efectivamente sea, porque Bolivia, yo estuve hace poquito ya y sí tenía una resistencia incluso de izquierda respecto de algunos cambios y algo que lamentablemente tiene que transar con el liberalismo. No sé, me parece que Bolivia ojalá haya elegido bien y que no sea solamente el personaje de Evo Morales el que encabece este proceso. Preocupante el tema de la desestabilización y de los medios de comunicación de derecha en Bolivia y estoy seguro que de los financiamientos que tiene del extranjero. Hay una ofensiva desde el imperio, desde Estados Unidos, para desestabilizar todos los procesos sociales que sean de izquierda, y tienen las lucas, po. O sea, no es casualidad que tenga un 51 como con el 49% de diferencia. La polarización de eso tiene que ver con que pusieron lucas y pusieron a gente, no sé, pues el pueblo indígena de Bolivia es mayoritario y no está votando por un, no está dándole el chance de que siga un periodo más. Ojalá que desde el puesto que le toque a Evo Morales estar, siga impulsando estos procesos y se está hablando de una integración latinoamericana de verdad. Eso.
A mí me llamaba la atención la claridad igual de la gente, bueno, pero en el sentido de que si hay un proyecto político no debe sustentarse solo en una persona, sino que si es realmente un proceso representativo, este puede seguir encarnado en otro representante. Porque igual yo sacaba las cuentas, si salía nuevamente electo Evo Morales iba a estar hasta el 2025, y yo creo que cualquier gobernante que esté tanto tiempo en el poder, cualquiera, sea cual sea el sector, puede terminar siendo perjudicial. A lo mejor me equivoco, pero es mi apreciación personal. No sé qué opinas tú, Pedro, de estar tanto tiempo en el poder.
Concuerdo contigo, Juan. De hecho, creo que se deben potenciar liderazgos nuevos. O sea, que un presidente, no sé, te doy un ejemplo bien, bien guardando las proporciones, Juan, pero por ejemplo, nosotros cuando creamos el SUTE, dentro de los estatutos estaba que un presidente tenía que estar, o presidenta, 2 años, pues, para que no se eternizara en el cargo. Pero claramente en 2 años los procesos no alcanzaron a ser mucho. Tuvimos que modificar y todo eso, pero no hay reelección, pues nosotros no estamos por eso, porque se eternizan los cargos. Pues, o sea, puedo decir de algunos dirigentes que han estado, por ejemplo, en el Colegio de Profesores 20 años. Conozco uno que estuvo 20 años. Y el otro que está ahora va para la misma, ¿no? Entonces, no sé, pues, o sea, no debería referirme a organizaciones que no son las mías, pero es un ejemplo respecto de cómo el poder claramente se queda en una persona y lamentablemente los procesos sociales avanzan con todos, no solamente con uno. No esperemos los caudillos. Todo lo que huela a caudillo es perjudicial para los procesos sociales, porque ya vemos lo que pasa en Venezuela. Insisto en eso, o sea, a Venezuela lo van a seguir desestabilizando y van a seguir apareciendo pasteles apoyando a golpistas, y los chilenos van a seguir, y Isabel Allende se va a seguir recibiendo a la señora de los golpistas.
La presento a la señora de los golpistas, dices tú, te refieres a la señora, sí, de
Leopoldo López, sí.
Ok.
Bien guapa ella todo esto.
Pedro, por favor, pongámonos serios.
Golpista facha.
Oye, de repente divariamos un poco nosotros. Bueno, aquellos que escuchan del Oriente se cuentan historias saben de qué se trata este programa. Oye, recordar entonces que estamos sonando en el 107.1 FM desde la comuna del Tau, corazón del litoral de los poetas, Radio Galáctica, donde nace la música, y también en el 87.7 FM. Radio Placeres, a la izquierda del dial, allá en los cerros de Valparaíso. Se suma gente a la radio, Pedro. Es bueno también que nuestros amigos Radio Escucha sepan que esto está creciendo, que se ve efectivamente un trabajo un poco más comunitario, que es a lo que apuntamos nosotros. Y uno de los programas que va a comenzar ahora en marzo, amigo Radio Controlador, se trata de Emergencia Musical. Y queremos hacer la presentación en sociedad de este programa, y luego comentamos de eso también, Pedro. Vamos con un pequeño spot.
Emergencia Musical. Tres bandas, cantautores, creadores, grupos, dos composiciones, canciones, temas, gozar, escuchar, la emergencia musical. Escúchalo los viernes a las 5 de la tarde y los martes a las 22 horas. 107.1 www.radiogalactica.cl. Desde el corazón del litoral de los poetas. Emergencia musical.
Ariel. Envíanos tu material a bandasemergentes@radiogalactica.cl.
Bien, ahí escuchamos este es Emergencia Musical con Nicario Mocha. Mario Concha ahí va a estar haciendo este ejercicio. Pueden enviar su material a Radio Galáctica, aquellos interesados, o bien llamarnos al 236-7778. Hay un correo, un email, bandasemergentes@radiogalactica.cl. Repito, si tienen material lo pueden enviar al correo bandasemergentes@radiogalactica.cl. Emergencia musical. Vuelve también nuestro amigo Hernán el Romántico, con las Noches Galácticas. Ahí va a estar sonando lunes, miércoles y viernes, creo, de 9 a 12 de la noche. Un saludo a Hernán, contentos de que se reintegre también. El día 2, miércoles 2, va a estar ya nuevamente Hernán el Romántico acá en La Galáctica, donde nace la música. Pedro, ¿cuánto nos queda, amigo Radio Controlador? Dígame usted. ¿Sí? Estamos ya listos. Palabras finales, Pedro.
Sí, saludo a todas las integrantes, las y los integrantes del SUTE. Somos pocos, pero locos. Nos estamos creciendo, tenemos la convicción de que somos parte de un proceso que requiere de profesionales comprometidos con el cambio social. Ya lo dijo Allende en su discurso en la Universidad de Guadalajara. Porque necesitamos gente que trabaje por proyectos educativos, que se proponga como un agente de cambio, que se haga respetar en los derechos laborales, y que entienda que esto tiene que... El llamado lo hago abierto aquí a romper el miedo, a no tenerle miedo a los directores autoritarios, a las directoras autoritarias, que son lamentablemente testaferros de un diseño educativo que no responde ni merece análisis. Esto tiene que cambiar y ojalá que logremos ver el cambio nosotros. Saludos a la Antonia, a la Geni, mi compañera, y a todos los que creen que esto es para seguir. O sea, este año y el próximo, y cuando venga la desmunicipalización, van a ser terribles para los profesionales jóvenes, y es lamentable que esto tenga que ver con una transición que es bastante dolorosa, que es bastante incómoda, pero que cuenta con la convicción de que no nos van a echar tan fácilmente. Vamos a dar cara de aquí hasta cuando nos den las pilas.
Esa es la idea, Pedro. Bien, por mi parte, saludo a mi compañera Laura, a mi hija Martina y a todos los que escuchan del Valiente Se Cuentan Historias a través del 107.1 FM Radio Galáctica, donde nace la música, y también en el 87.7 FM Radio Placeres, a la izquierda del dial, en los cerros de Valparaíso. Vamos a terminar con un poquito de música en esta oportunidad. Se trata de Evelyn Cornejo con el tema Alerta. Será hasta la próxima, Pedro.
Saludos, compa.
Chao, amigos. Del Valiente Se Cuentan Historias.
Bolívar cabalga, Bolívar se levanta.
Radio Galáctica presentó Del Valiente se cuentan historias.
Resiste, resiste, mapuche, resiste. La historia la escriben los pueblos, la historia la escriben los hombres, la historia está en nuestras manos, este cuento.